Bueno, hoy vamos a conversar con el doctor León, que tan gentilmente nos ha venido acompañando en estos días de este especial de Uniminuto Radio, un tema que es palpitante y que está todo el tiempo, que es la comida. A veces mal comemos porque comemos muy poquito, porque comemos alimentos o productos, más bien productos de mala calidad o que no aportan absolutamente nada al cuerpo, o simplemente somos unos glotones terribles que comemos todo lo que se nos atraviesa. Eso implica exponer nuestra salud y exponernos a enfermedades bastante serias que nos van a complicar muchísimo la vida. Aquí la pregunta es, primero, ¿qué son los alimentos? ¿Qué son los productos comestibles? Y segundo, ¿cómo debo comer bien? Sin necesidad de ir a curso con la dietista, sino lo básico, lo fundamental que debe haber en la mesa de cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo. Mi querido doctor, bienvenido nuevamente a Uniminuto Radio.
Gracias, Carlos, por la invitación y a los radioescuchas un fraterno saludo en estas festividades que nos congregan como familias.
La comida, mi querido doctor.
Sí, el buen comer, tú lo dijiste. ¿Qué es el buen comer? Se preguntaría uno. Y el buen comer es comer lo que necesita el cuerpo. No más allá de eso ni menos de eso. ¿Cómo sé yo qué necesita el cuerpo? No todo el mundo va a poder decir cuánto tengo que comerme en cantidad de proteína, cuánto en carbohidratos, cuánto en vitaminas, cuánto en azúcares, cuánto en grasas, porque para eso hay personas especializadas que se especializan en nutrición, soporte metabólico, por ejemplo, ¿sí? En temas hospitalarios. Pero lo que sí debemos saber es que, y todo lo tenemos claro, es que el exceso es una de las primeras características que no va de la mano con el buen comer. Excederse en la alimentación, y tú lo dijiste, ser glotones, ¿sí? Aquellas personas o quienes tengan esa costumbre de comer todo el tiempo, que están, como decimos vulgarmente, picando todo el tiempo.
Sí, sí.
Que el pan, que el dulce, que la galleta, que, ¿sí? Que el paquetico de papas.
Que el maní.
El maní, bueno, todo ese tipo de alimento, que el maní puede ser, es benéfico, porque tiene unas características muy importantes, pero esa glotonería en términos de las harinas. Toda harina tiene glucosa, tiene azúcares, y todo lo que uno no gasta se almacena en el cuerpo en forma de grasa, por un proceso metabólico. Entonces uno debe comer máximo lo que uno necesita y gasta de energía. Voy a poner un ejemplo. Las personas que mantienen sentadas en sus trabajos, llegan a una oficina y están sentados todo el día y van y se almuerzan una bandeja paisa.
Uy.
¿Qué gasto energético puedes hacer tú sentado desde las 8 hasta las 12 del día en una oficina? No gastas, no realizas actividad física, por lo cual no necesitas una cantidad ingente de alimento. Hay que ser, en esos casos, moderado. Y entonces, en un almuerzo, ¿qué debo yo consumir? Una proteína, una verdura y una fruta y un líquido. Preferiblemente, yo siempre recomiendo, tome agua.
Sí, 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 sí.
O al almuerzo, digamos, usted decidió tomarse una cervecita. Una, está bien, no más. Para acompañar la carne, de pronto, si usted deseó. Pero preferiblemente yo recomiendo agua. Yo tomo agua, por ejemplo, ¿sí? Y la fruta preferiblemente cortada, ¿sí? En trozos, no en jugo. Porque el jugo acompañado de una gran cantidad de azúcar que le ponen las personas a los jugos, ¿no? Y todas las frutas traen en sí mismas azúcares.
La fructosa.
La fructosa, sí señor. La fructosa. Entonces, eso es un buen comer. Comer lo necesario. Entonces, no comer dos harinas. O sea, comes yuca y papa y plátano. No. Comes una de las tres, ¿sí? A veces uno va a los restaurantes, los corrientazos, y uno ve que sirven arroz, papa y yuca.
Y plátano.
Y plátano, ¿sí? Y la ensalada es muy pequeña y la proteína ni decirlo. Y aparte de eso te sirven sopa de cuchuco o sopa de cebada.
Sopa de pasta.
O sopa de arroz, ¿sí? Entonces estás comiendo una gran cantidad de carbohidratos que si presenta, tu trabajo es estar sentado y no moverte tanto, ¿a qué horas te gastas esos carbohidratos? No los gastas y terminan siendo, ¿qué? Grasita en el cuerpo. Entonces, eso es parte del buen comer. Ahora, la variedad, en términos de la variedad, la calidad, Si uno puede variar el tipo de alimento, muy bueno, ¿sí? Yo a veces sugiero que es más chévere llevar uno su lonchera, siempre y cuando mantenga una buena cadena de conservación de frío, de temperatura, con alimentos propios, cocinados por uno mismo, que uno sabe las calidades con las que se cocinan y las características del alimento que uno está llevando. Entonces, ahí viene el tema de la calidad en la cocción. Y la calidad va desde el momento en que yo lo compre, uno se le olvida mucho eso, ¿sí? La capacidad que yo tengo en seleccionar el alimento cuando lo compro es muy importante. Hay que recordar que muchos alimentos están llenos de químicos por el tema de los pesticidas. Y voy a poner un ejemplo. Lo aprendí con un familiar que se dedica al tema de el cultivo de algunos alimentos y me decía, usted sí sabe que el tomate de árbol más grande o el tomate chonto más grande es el que más químicos se le aplica para que pueda crecer de esa manera y las plagas no lo maten, ¿sí? Entonces, en esos momentos yo decía, carajo, ¿qué es lo que compra uno entonces? Asume que lo más bonito y lo más frondoso, entonces es lo mejor, pero mire que es la que más carga química tiene. Entonces, lo primero es tener esa claridad del alimento. Ojalá uno pudiera comprar alimento orgánico, pero pues el costo es más alto. Pero si no puedes, siempre tener en cuenta que sobre las cáscaras de todos los alimentos se mantiene este tipo de químicos y microorganismos. Entonces, en la adquisición del alimento uno debe tener claro eso. Lo fresco del alimento también hace parte de la calidad. Siempre verificar que el alimento sea lo más fresco posible. Y ya después de la adquisición viene el tema de almacenamiento. También hace parte del proceso de la calidad. ¿Cómo almaceno yo el alimento y en qué lugares lo coloco en mi casa? ¿Sí? Hay que recordar que el sol es un factor fundamental para madurar un alimento. Entonces, si tú quieres que un alimento te dure, no lo mantienes al sol, tampoco lo mantienes a la sombra, pero no húmedo, porque si no, se va a dañar también dentro del proceso con la humedad. Una cosa es el almacenamiento, teniendo en cuenta el sol, el tipo de alimento y su maduración, y cómo almaceno yo en la nevera, y eso a veces uno se le olvida. Uno puede hacer contaminación cruzada dentro de la nevera sin darse cuenta. Digamos, te sobró algo del almuerzo, no comiste todo, y coges y tomas el alimento, lo metes a la nevera sin tapar, sin protegerlo. Y al lado ponen la carne fresca, ¿sí? Entonces, lo recomendado es que siempre alimentos que ya han sido probados, en la medida de lo posible, guardarlos tapados con un vinipel. Yo siempre les sugiero, tápelo, consérvelo bien tapado dentro de la nevera para su consumo posterior. Entonces, por ejemplo, en ese caso de alimentos. Entonces, cuando yo almaceno, debo tener muy claro de que no veo combinar alimentos sin cocinar con alimentos cocinados, porque hay una contaminación, puede haber contaminación cruzada. Eso es muy importante. Los alimentos, cuando yo los almaceno, si yo pudiera, si la persona puede, frutas, verduras, debería uno lavarlos en su parte externa para retirar cualquier tipo de impurezas grandes del alimento, secarlos y guardarlos, ¿sí? Quienes puedan colocar vinipel de encima de los alimentos va a ser benéfico porque va a disminuir la probabilidad de que haya fermentación y putrefacción del alimento y alarga la vida y la duración. Esa es una recomendación también que hay que tener en cuenta dentro del proceso de almacenamiento.
Entre otras cosas, mi querido doctor, ese almacenamiento en los refrigeradores, hay una serie de cajas plásticas con tapa. Entonces usted puede colocar allí en el fondo de ese recipiente papel secante para evitar la humedad y allí puede colocar sus alimentos previamente lavados, secos y se van a conservar muchísimo mejor en la nevera, ¿no?
Así es, así es. Ese proceso de almacenamiento, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes alguna verdura, voy a poner el pepino cohombro, la zanahoria, la lavas, la secas, la mantienes en un vinipel bien sellada. Son alimentos que te pueden durar en una nevera 15 días, 3 semanas, sin problema. Y otra cuestión del almacenamiento, ya que hablamos de eso, son los tiempos, ¿sí? A veces uno no sabe cómo son los tiempos de duración de los alimentos de acuerdo al nivel de conservación, de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Como uno no tiene claro eso, no todo el mundo tiene claro eso, o se pone la tarea de saber que una verdura, un pepino combo puede durar máximo tanto tiempo si lo tengo almacenado de tal manera. Una fruta de tal característica puede durar tanto, como no lo sabemos, mucho el detalle, lo recomendado es que siempre estemos observando en nuestra nevera qué es lo más maduro y qué es lo que tengo que ir sacando a medida que van pasando los días. Y no esperar a que se me dañen los alimentos porque un alimento que se daña inmediatamente daña a los otros que están contiguos. Otra recomendación del almacenamiento, siempre estar pendientes de cómo va nuestra nevera.
Y no comprar en exceso, ¿no? Compremos lo que necesitamos en la realidad. Y hay otra cosa que es muy importante tener una diferencia clarísima, lo que son los alimentos y lo que son los productos comestibles. Los productos comestibles son estos productos industrializados, llenos de azúcares, de grasas saturadas, de una gran cantidad de químicos, colorantes, saborizantes, espesantes, edulcorantes, bueno, toda esa gama. Creo que hasta ahora estamos entrando en razón de entender que ese tipo de productos hacen más mal que bien. ¿Nos quitan el hambre? Sí, pero el daño que nos están generando en el cuerpo se ha demostrado miles de veces. Realmente es muy peligroso, sobre todo el manejo del azúcar.
Sí, Carlos, precisamente ahí hay un tema y es que la mayoría, la mayoría no, por no decir casi todos, yo creo que todos los alimentos de procesados tienen algo que se llama el glutamato. El glutamato es un componente que te ayuda, y si lo puedo decir yo entre comillas, te puede generar un cierto nivel de gusto y dependencia, ¿sí? Porque da ese placer y esa sensación de llenura, el glutamato, esa sensación de llenura. Es cuando se consumen alimentos de este tipo, tienes esa sensación de llenura que es falsa, que primero no te alimenta y segundo estás consumiendo químicos. Por ejemplo, hay alimentos que traen tartrazina, hay alimentos que traen colorantes tipo 4 y 5, a los cuales vemos ahora niños que están empezando a generar reacción a la no tolerancia a este tipo de comestibles procesados. Entonces, recomendable no consumir comestibles procesados, como lo he dicho en varias ocasiones, si no lo produce la naturaleza, no tiene necesidad de comerlo, ¿sí?
Claro, claro,
Si
claro.
no lo produce, yo no he visto árboles con enlatados o árboles con papitas fritas o que produzcan gaseosas, ¿no? No los producen. Es una consigna que yo siempre recomiendo, evitemos todo este tipo de procesados.
Bueno, mi querido Doc, el tiempo se nos fue y entonces creo que la recomendación está clara. Primero, variedad en lo que estamos comiendo. Segundo, mesura en lo que comemos. Tercero, hacer una buena combinación de posibilidades alimentarias. Y cuarto, pues evitemos de todas maneras esos productos comestibles que a la verdad, lo único que hacen es dañarnos la salud. Así pues que a cuidar la dieta, cuidarla buena, cuidar lo que estamos comiendo, sobre todo en este tiempo de vacaciones, que tenemos pues el mal hábito de darle mucha chuchería a nuestros niños para entretenerlos o para que no molesten o simplemente para llenarlos y bueno, es que se supone que están comiendo bien cuando en la realidad no es así. Mi querido Doc, muchísimas gracias.
A ti, Carlos, por estas invitaciones que son siempre muy apropiadas para conversar de temas cotidianos y temas que durante el día a día se nos olvidan que son importantes para un buen vivir.